Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Que poco a poco nuestras vidas van a ir recobrando la normalidad, lo demuestran noticias como esta. Pastora Soler inicia este domingo una gira íntima. Vuelve a los escenarios sobre los que lleva 25 años con un primer concierto en Madrid, en el Teatro Real, donde arranca este nuevo tour. Una gira que la traerá el 12 de junio a la Plaza de Toros de los Califas de Córdoba. El 12 de julio a la Plaza de Toros de Huelva. El 24 de julio al Auditorio Municipal de Málaga. Venga, vamos a seguir que te quiero contar más cosas. Ya te avanzo que hoy te voy a contar cosas muy tecnológicas, iniciativas que unen eso, cultura y tecnología. Te quiero llevar a la provincia de Sevilla, al conjunto arqueológico de Itálica, en Santiponce, porque la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha activado una app para conocer cómo era la ciudad romana a través de la realidad virtual. Fernando Panea es director del conjunto arqueológico de Itálica. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a explicarlo poco a poco para que los oyentes sepan cómo funciona esto. Exactamente cómo va. Yo llego a Itálica a hacer una visita y ¿qué tengo que hacer con mi teléfono móvil?
Pues mira, dentro de tu dispositivo móvil seguro que hay una zona de descargas de aplicaciones en la que si procedes a descargarte la aplicación de Espacio Junta es la que ha sido implementada con una versión de Itálica.
Y a partir de ahí me descargo la aplicación y ¿qué tengo que hacer?
Correcto, pues la aplicación en sí lo que te permite es, sobre un plano referenciado, destacar algunos itinerarios sugeridos o bien por voluntad del propio visitante, sus zonas de interés, se ha implementado con puntos de información, informaciones generales, textuales, también con imágenes, con fotografías y planos, y sobre todo, lo más novedoso, se han destacado sobre todo los dos espacios más emblemáticos de este conjunto arqueológico, como puedan ser el anfiteatro y la Casa de los Pájaros, que esta aplicación se ha enriquecido por una experiencia, ¿no?, realizada a partir de la realidad aumentada.
Esta realidad aumentada lo que significa, si yo no me equivoco, Fernando, yo cojo el teléfono móvil, apunto, por decirlo así, al anfiteatro, en un lugar en el que yo me coloque, y ahí veo cómo era, a través de mi pantalla, veo cómo era antiguamente.
Efectivamente, son modelos realizados en tres dimensiones que están además geolocalizados. Entonces, como bien comentas, el visitante, conforme camina, se va adentrando en esos espacios que han sido recreados a través de esos modelos en 3D. El visitante, en ese sentido, in situ, puede ver realmente esa reconstrucción en 360 grados del lugar en el que se ubica, ¿no? En ese mismo momento, y experimenta cómo fue esos espacios en la época romana.
Claro, esto es muy interesante porque yo voy andando por esa zona de Itálica, las que están incluidas en esta nueva aplicación, entiendo que no es todo el conjunto, sino zonas muy concretas, pero en todo caso, yo voy andando por allí y puedo ver con mis ojos cómo es hoy esa ruina, ese conjunto arqueológico con tantos siglos de historia, y si miro a mi pantalla del teléfono móvil, lo que voy a ver es como era antes, pero con una realidad puesta sobre lo que hay hoy. Quiero decir, no es una foto en el móvil y ya está. Es una realidad, claro. Es que eso es lo que es difícil de explicar. La realidad aumentada sobre lo que hay hoy en Itálica.
Efectivamente, lo has descrito a la perfección. El visitante, con su dispositivo, ya sea móvil o tablet, conforme camina, puede ser testigo de esos espacios sobre los que están dando, pero actualizados en lo que son esos modelos reconstruidos, ¿no?
Claro,
en el anfiteatro, por ejemplo, puede ser testigo el visitante de la reconstrucción de ese graderío completo, del pórtico superior, incluso del velum, ¿no? Esa especie de toldo que propiciaba sombra a los espectadores, e incluso de la propia fosa vestiaria, que actualmente se puede ver en toda su plenitud, pero que con el nuevo dispositivo y la nueva aplicación puede ver cómo hubiera sido realmente, ¿no? Está tapado con la arena, con una especie de tablones que permitían ocultar toda esa tramoya de jaulas y mecanismos que hacían subir las fieras a la arena, etcétera.
Claro, porque eso además lo que hace es ayudar al visitante a entender lo que le pueden explicar allí, pero no es lo mismo que te digan ahí había tal cosa a que tú lo puedas ver con tus propios ojos a tiempo real, que es el punto extra, ¿no?, que aporta esa aplicación.
Efectivamente, yo creo que las nuevas tecnologías son una manera distinta de acercarse a los entornos culturales, facilitando una nueva lectura de lo que realmente se conserva, conforme lo que pudo haber sido.
A nivel tecnológico, una curiosidad, ¿vale? ¿Cualquier móvil, cualquier sistema operativo está preparado para esta aplicación?
A priori, la aplicación funciona con cualquier tipo de dispositivo. No hacen falta tecnologías extraordinarias, simplemente que los dispositivos pues tengan esa capacidad de albergar esa aplicación, como normalmente vienen usando.
Claro, es decir, que tengamos espacio en el móvil para poder bajarnos la app y listo, nada más. A partir de ahí, utilizarla, que va a valer para cualquier teléfono. Hay que decir que en Itálica son además pioneros, porque esta propuesta de 3D y de realidad aumentada se estrena allí y se va a ir ampliando al resto de conjuntos arqueológicos de Andalucía. Por cierto, estamos hablando con Fernando Paneas, director del Conjunto Arqueológico de Itálica. Aprovecho para preguntarte cómo van las cosas, cómo van las visitas en esta pandemia, que bueno, ya estamos viendo la luz al final del túnel, pero en todo caso, ¿cómo está yendo todo?
De momento, muy bien. La gente está teniendo una respuesta extraordinaria con toda nuestra programación, incluso con las zonas de visita, y realmente sí hemos visto un aumento de esas visitas, conforme se han ido aligerando esas restricciones sanitaria, la gente realmente sí está ávida, ¿no?, de producto cultural y se está experimentando de nuevo ese pulso, ¿no?, que tenía la sociedad con respecto a nuestro conjunto arqueológico.
Y que tanta falta hacía, desde luego. Por cierto, Itálica tiene un objetivo que es convertirse en Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Ese camino cómo va?
Ese camino, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico sigue trabajando en firme con todos sus técnicos y los servicios centrales, con nosotros en común y con el impulso que sin duda Cibisur está prestando a todo esto.
Fernando Paneas, director del Conjunto Arqueológico de Itálica, un lugar que estrena una aplicación que permite conocer cómo era la ciudad romana a través de la realidad aumentada. Fernando, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Andalucía Va de Cultura y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros por dar cobertura, sobre todo, a estas iniciativas tan pioneras.
Andalucía Va de Cultura, con Carmen Cerván.
Suena el blues de la tercera edad, un sutil aguijón de nostalgia.
Hace solo unas horas se ha publicado Un largo tiempo. Es el nuevo disco de Miguel Ríos, que a sus 76 años estrena trabajo y se vuelve a poner en marcha en una gira que le llevará, por ejemplo, el 19 de junio al Festival Starlight de Marbella y a final de año a su tierra. El 11 de diciembre estará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Las entradas se han puesto a la venta para ese concierto en Granada precisamente esta semana. Un siglo de esplendor es el título de la exposición conmemorativa del centenario de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga, que ya desde mañana sábado se puede visitar en el Centro Fundación Unicaja de Málaga. Hace menos de una hora que comenzaba la inauguración oficial con autoridades como el obispo de Málaga, Jesús Catalá, y el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel. Y ya mañana, como te digo, podrás ir tú mismo a ver esta exposición que conmemora el centenario de la agrupación de cofradías de la Semana Santa malagueña. Y se ha trasladado al día 13 de mayo, al jueves que viene, el concierto de la violinista Rebeca López en el ciclo Jóvenes Solistas Almerienses que organiza la Asociación Filarmónica de Almería con el apoyo de la Fundación Unicaja. El jueves a las 8 de la tarde, las entradas cuestan 8 euros para los que no sean socios de la Asociación Filarmónica. Para ellos, la entrada es gratuita. Y en Jaén se ha presentado la cuarta edición del Premio Internacional de Relato Corto sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo, que organiza en Más que Cuentos y que cuenta con la colaboración también de Fundación Unicaja Jaén. Está abierto el plazo de presentación hasta el 30 de septiembre y si quieres más información la puedes encontrar en la página web precisamente de la Fundación Unicaja.
Goya
como nunca antes lo has visto. Es la propuesta de Ingoya, una exposición inmersiva que une arte y nuevas tecnologías. Muestra que se puede visitar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada y que dirige Yolanda Vergareche. Muy buenas tardes, bienvenida a Cope Andalucía.
Hola, buenas tardes.
Yolanda, ese concepto de inmersivo es algo que está muy de moda, todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, el mundo del 3D, eso por resumir mucho son las tecnologías inmersivas. ¿Cuál es la propuesta de esta exposición de Goya?
Pues mira, la propuesta nuestra es más, no es tan tecnológica, pero sí es muy imponente. Son 35 pantallas de 5 metros de altura sobre las que proyectamos al compás de una música, de una banda sonora con sonido envolvente, pues 160 cuadros de Goya a tamaño gigantesco. Algunas pantallas tienen el cuadro completo y otras de ellas mostramos detalles, reencuadres, hacemos un recorrido por algunos detalles del cuadro en un zoom. En fin, es muy interesante de ver.
A nivel técnico, el despliegue debe ser muy importante de pantallas, de proyectores, de todo lo que hay para que esa exposición sea una realidad.
Exacto. Hemos contado con escáneres de altísima resolución de cada cuadro. Para que te hagas una idea, si ahora el cine se rueda en 4K, pues tenemos 29K en algunas de las fotografías de cuadros. Eso nos permite meternos hasta en el detalle más preciso, ¿no?, de la pincelada. Y eso hace que la visión de los cuadros sea muy espectacular y a la vez muy interesante, porque te permite ver cosas que se te podrían pasar desapercibidas, ¿no? Y además el verlo al compás de una música que aumenta la emoción, hace que el recorrido sea muy muy interesante y también muy digerible, porque la intención es que la gente que normalmente no va a un museo porque no es especialmente amante del arte, pero sí que viniendo a Ingoya se entretenga, ¿no? Entonces, y le parezca que es algo novedoso, que es entender la visión del pintor desde una perspectiva nueva.
Claro, porque es una experiencia que va más allá de ir a un museo a ver un cuadro, es un paso más allá.
Eso es, sí, es verlo utilizando las nuevas tecnologías, los proyectores de altísima resolución, la música envolvente, y después hay una sala introductoria que a nosotros nos gusta mucho porque se ve muy rapidito, pero te ponen antecedentes para entender quién fue Goya, ¿no? Esa es la sala didáctica. En 5 paneles retroiluminados hemos puesto los cinco puntos más importantes para entender por qué Goya es alguien tan valorado en el mundo, ¿no? Y por qué es un maestro de maestros y por qué influye luego en la pintura posterior, ¿no? En la pintura moderna. Y después también hay un cronograma que tú ves en el que tú admiras qué pintaba Goya y qué ocurría en el mundo en ese momento. Con lo cual te lo contextualiza mucho y bueno, pues es muy interesante.
Y yo te quiero preguntar, Yolanda, ¿por qué la obra de Goya para una propuesta como esta?
Pues porque a mí me encantaba traer a alguien del pasado con las nuevas tecnologías y ver qué vigente está la mirada del mundo de Goya, porque Goya era una persona avanzada a sus tiempos, era un tío muy moderno y muy transgresor. Y entonces traerlo a nuestros días en el lenguaje audiovisual, traer su mirada del mundo, pues es muy potente porque sigue muy vigente. Y de hecho los colegios que vienen a visitarnos, a mí me encanta ver a los niños cómo se dan codazos, cómo se paran a admirar puntos y detalles y miradas de él, ¿no? Yo creo que Goya ha influido incluso en muchos directores de arte de cine. Hay películas que están absolutamente influenciadas por su mirada, ¿no? Por su pintura negra, por ejemplo. En fin, yo creo que Goya está muy vigente.
Cuando estamos delante de una obra mundialmente conocida como La maja desnuda, en su versión inmersiva, ¿qué cosas podemos conocer? Quiero decir, explícale a los oyentes algunos ejemplos de qué cosas van a poder ver que hasta ahora a lo mejor no habían reparado, no se habían fijado en una de las tantísimas obras mundialmente conocidas de Francisco de Goya.
Pues mira, durante la proyección La maja desnuda empieza vestida. Y tú ves el cuadro de la maja vestida, ves que está un poco maquillada, ves la cara que tiene. En fin, es un cuadro de una mujer tendida, que es bonito y tal. Pero de pronto, por medio de un morfín, vamos pasando a la maja desnuda. No son exactamente iguales los cuadros, pero son muy parecidos. y es un efecto muy sorprendente porque la cara de la maja desnuda está sin maquillar, está como más sonrosada en los detalles de la piel. Es la primera vez que se ve vello púbico pintado en un cuadro de desnudo, ¿no? O sea, de una forma tan clara. Es bastante transgresor. De hecho, te diré que estamos teniendo problemas en Facebook con el cartel de la exposición porque, por ejemplo, el otro día que estuvimos haciendo una promoción sobre el Día de la Madre, nos vetaban pues la creatividad porque estaba la maja desnuda en Facebook.
Claro, las redes son muy estrictas con ese tipo de imágenes. No, las nuevas tecnologías van un paso por delante para unas cosas, pero no para otras. Porque, claro, exacto, no es una mujer desnuda, es un cuadro de una mujer desnuda.
Exacto. Y entonces, pues bueno, la maja desnuda nos está trayendo muchas anécdotas con Facebook y con... Bueno, pero ahí vamos sorteándolas y nos parece un cuadro impresionante, ¿no? Tiene una historia detrás, además, ese cuadro muy graciosa porque... primero se pintó la maja vestida y después Godoy se dice que mandó pintar la desnuda y que tenía en una cámara privada suya un cuadro delante del otro y con un artilugio, pues primero se veía uno y luego levantaba el cuadro y veía el otro, ¿no? Era casi, bueno, en fin, una manera muy, muy privada de admirarlos.
Nos has contado, Yolanda, estamos hablando, por cierto, con la directora de Ingoya, una exposición inmersiva que se puede visitar en Granada, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, dedicada a la obra de Francisco de Goya. Nos cuentas, bueno, pues, cómo, por ejemplo, a través de una instalación tecnológica se puede ver la transición de la maja vestida a la maja desnuda. Todo eso, lo que vemos en esa exposición, entiendo que debe tener un trabajo de preparación, un trabajo de análisis, de documentación muy importante detrás para después haber puesto en pie esta muestra tan impresionante.
Pues sí, nosotros hemos trabajado con un equipo, la verdad, impresionante y yo estoy contenta, orgullosa, agradecida porque hemos tenido asesores especialistas en Goya, que nos decían los detalles más destacables de cada cuadro, nos han ayudado a hacer la selección. Y después hemos tenido un director creativo, que es Juan del Can, que es una persona española, pero afincada en Los Ángeles hace 30 años, que lleva mucho tiempo trabajando en temas visuales para grupos como Aerosmith, U2, en todo lo que son sus giras mundiales, los escenarios, las pantallas, ¿no? Y después hemos tenido un postproductor como Jorge Calvo, que es especialista en el tratamiento de imagen, que hace efectos visuales para cine y que ha tenido una delicadeza para respetar la calidad, para que la corrección de color sea perfecta, para que esos movimientos por dentro del cuadro sean elegantes, sean bonitos, ayuden al público a disfrutar de la obra. En fin, yo creo que ha quedado muy bien. De hecho, al final de cada sesión el público aplaude y eso es una cosa que a mí me pone la piel de gallina porque no puedes pedir más, ¿no? Que ver que la gente disfruta a tope y lo pasa bien.
Me interesa que expliques eso de cada sesión porque no es como un museo al que tú vas, ves los cuadros el tiempo que quieras y te marchas. Esto está con unos horarios concretos, entiendo, ¿no?
Sí, nosotros como por el tema del COVID tenemos muchísimo cuidado y hemos hecho una exposición libre de COVID, ¿no? Entonces, la gente entra por sesiones, se compra la entrada en nuestra web, en ingoya.com o también en entradas.com. Puedes comprar la entrada, eliges la hora a la que quieres ir y tú llegas a tu hora y ahí podemos nosotros recibir a un número de gente seguro que vaya consumiendo la primera sala, la segunda sala, que lo disfrute con amplitud, que estén relajados, que se vea bien, que se pueda sin aglomeraciones. Y después, cuando sale el público, se desinfecta todo, se airea todo y entra la siguiente sesión de público. No se entra por el mismo sitio que se sale, de esa manera vamos un poco, pues bueno, dirigiendo a la gente para que la experiencia sea muy agradable, nada agobiante, muy segura y, bueno, está saliendo muy bien, la verdad.
Es algo que hay que tener en cuenta en los tiempos que corren, desde luego. La obra de Goya, ¿cómo se reúne en Ingoya? Sería, no sé si imposible, pero desde luego sí muy complicado verla en una exposición al uso, ¿no?
Efectivamente, hemos tenido colaboración de más de 20 museos de todo el mundo y hemos reunido cuadros pues que no han estado juntos nunca. De hecho, uno de los cuadros que nosotros enseñamos en la proyección, hemos ido a casa del propietario, lo hemos escaneado ahí y lo hemos incluido, ¿no? Y es un cuadro muy difícil de ver porque no se expone, no está en un domicilio privado. Y después, bueno, pues ha habido sesiones de la Hispanic Society, del Metropolitan, en fin, de museos de todo el mundo. Estamos muy contentos.
Esta exposición se estrena en Granada y a partir de ahí, ¿qué va a pasar?
Pues primero estamos en Granada, que ha sido el estreno mundial, que han venido ya más de 10.000 personas a visitarnos y ha sido una proeza y estamos encantados. Nos quedaremos hasta junio y después en octubre llegamos a Madrid y nos quedaremos hasta febrero. Y después seguiremos por España, pero ya la exposición va a dar un salto internacional y visitará Burdeos, Moscú, Londres, en fin, tenemos mucha ilusión de llevar a Goya por el mundo y esta exposición y que la gente conozca la visión de un maestro tan potente y tan vigente.
Una exposición que va a dar la vuelta al mundo, pero que se ha estrenado aquí en esta tierra, en Andalucía. Hasta el 20 de junio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada se puede visitar Ingoya, una exposición inmersiva dedicada a la obra de Francisco de Goya. Su directora es Yolanda Vergareche. Muchísimas gracias y que vaya muy bien. Mucha suerte con esa gira que os espera dentro de algunos meses. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos a todos allí. Un abrazo.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Ha pasado la tormenta, a la calle todo el mundo. El miedo, la compasión, toda la emoción se fue en un segundo. Y de cabeza al consumo, se acabó la tontería. La casa por la ventana, si te da la gana, que son dos días. ¿Y por qué no tú mereces? Eso y más como cualquiera, di que Dios se encargue, tú no te amargues, gasta lo que quieras. La vida sigue adelante, la bolsa sube implacable, repunta la economía pero no la mía, échame un cable, anda y cómprate una entrada.
Javier Ruibal le pone el broche musical a nuestra cita de esta tarde porque esta tarde el Gran Teatro Falla le recibe para presentar Ruibal, un libro disco, el disco número 13 del compositor gaditano, con canciones como esta, casi todas, que compuso durante el confinamiento.